Avenida 14 Madrid. Cadena Ser.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo de Antonio Martín. Otra vuelta de tuerca a la fractura del PSOE en Madrid. Hace unos minutos, un grupo de delegados de esa formación, cercanos a Antonio Miguel Carmona, han ido a Ferraz con un escrito para impugnar el Congreso Regional de finales del mes de julio. Enseguida vamos a estar en esa sede socialista para conocer los detalles de una decisión argumentada en lo que consideran elementos nulos legalmente que se dieron en ese Congreso. Jesús Redondo es uno de los delegados que ha ido a Ferraz.
Entendemos que, tal y como se ha planteado este Congreso y tal como se han planteado la votación a esa modificación de los estatutos, es, si no ilegal, por lo menos irregular. Los militantes no hemos podido debatir si queremos esas modificaciones, si queremos todas las modificaciones o si queremos alguna de las modificaciones.
De momento no se les ha sellado el documento y hoy es el último día de plazo para presentar este tipo de alegaciones. Como decimos, Antonio Miguel Carmona abandera este nuevo revuelo.
Estamos en presencia de un Congreso Regional en el que hubo más votantes que delegados, en el que se transgredieron los estatutos y se llevaron a cabo actos nulos de pleno derecho. Solo me mueve la defensa de los derechos de los militantes conculcados en un Congreso Regional nulo en sí mismo de pleno derecho.
Respuesta de la dirección en voz del secretario de organización del PSOE en Madrid es Enrique Rico.
Nosotros no estamos preocupados, insisto, nosotros por lo que estamos preocupados es por los ciudadanos y no por este tipo de posiciones de determinados militantes. Como insistí, lo que toca es aceptar el resultado y lo que toca es trabajar de cara a los ciudadanos.
Por lo demás, se llama Sidney, tiene 5 años, una enfermedad rara, la distrofia muscular de Duchenne, y es el único niño de los que la tienen en España que no recibe un medicamento de uso compasivo. Anabel es su madre.
A los 3 meses comenzó su peregrinar de médicos. Su médico, después de confirmar que efectivamente se ajustaban los requisitos que pedían para tomar esa medicación, la pedimos a su hospital. En el hospital 12 de octubre de la Comunidad de Madrid se la han denegado hasta en 2 ocasiones, aun sabiendo que son cómplices de que la enfermedad continúe degenerando su calidad de vida.
Es la historia, decíamos, del día en Madrid. Otros niños con esta enfermedad sí toman este medicamento en otras comunidades autónomas, pero aquí el hospital 12 de octubre le ha negado el tratamiento porque está pendiente de asignación de precio y de financiación. Hablaremos de Sidney y hablaremos de Manuel Sanpastor, un abogado de la plataforma de afectados por la hipoteca, que deberá hacer frente a un expediente sancionador por impedir un desahucio en Pan Bendito. Él asegura que fue agredido por la policía.
Parecía que iban a detener a una banda armada cuando en realidad era una familia con 3 niños pequeñitos. Me tiraron, me empujaron, me agredieron y tengo el correspondiente ataque de lesiones. La sorpresa ha sido los procedimientos abiertos por defender los derechos más básicos de una familia.
Los agentes le denunciaron por desobediencia y ofensas a la autoridad. Es martes, es 11 de agosto. Hay más en titulares con Adrián Álvarez y Aarón Vilares.
El PSOE reclama al Ayuntamiento de Madrid que ponga en marcha cuanto antes la Oficina contra la Discriminación y los Delitos de Odio. La formación ha hecho pública la petición tras la agresión sufrida este fin de semana por una joven transexual en el barrio de Tetuán.
Los vecinos afectados por el derrumbe de Carabanchel crean una plataforma de apoyo a los afectados y abrirán una cuenta bancaria conjunta. Los inquilinos del número 7 podrán volver a sus casas este mismo viernes, según ha confirmado la concejala de distrito.
Esta noche, como todos los años, las Perseidas inundarán los cielos de Madrid. Este fenómeno astronómico tendrá su máximo apogeo en la madrugada del 12 al 13 de agosto, aunque hoy podremos llegar a ver hasta 2 estrellas por minuto.
Y en deporte se han presentado 2 nuevos jugadores en equipos de primera división. Juan Carlos como nuevo portero del Rayo Vallecano y Emiliano Velázquez como nuevo central del Getafe.
Y vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la comunidad. Dirección General de Tráfico, Carlos Garcinuño. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hasta ahora sin incidencias. Afortunadamente en las principales entradas y salidas de Madrid capital se puede hasta ahora circular con normalidad. De momento no hay ningún tipo de problema. Nivel blanco, circulación fluida.
Y vistazo también al centro de pantallas de la capital. Margarita Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A evitar a esta hora, en la medida de lo posible, la zona de Francisco Silvela con obras que cortan el subterráneo de Francisco Silvela en sentido de República Argentina y provocan retenciones en superficie hasta rebasar la Avenida de América, y sobre todo la M30 Oeste, la franja junto a la Casa de Campo, con estrechamientos de calzada también por obras que provocan sobre todo retenciones en el sentido Puente de los Franceses. Por lo tanto, a los conductores que circulen a esta hora por la M30, por la zona sur, es mejor que abandonen la M30, por ejemplo por la zona de Pirámides. Pueden continuar como alternativa por el Paseo Imperial y enlazar con la ronda de Segovia, Virgen del Puerto, al Paseo de la Florida y Avenida de Valladolid. También es recomendable utilizar la M40.
La DGT, que por cierto va a gastar algo más de 4 millones de euros en los próximos 3 años para aumentar la capacidad de las vías de circulación de la Comunidad de Madrid y también para prevenir los atascos. Un servicio en el que se va a invertir en balizas, en conos, en señales portátiles, en vehículos o en iluminación, que ha sido publicado hoy en el BOE y que comienza a funcionar el próximo 1 de marzo. Camino ya de las 2 y 12, siguen las aguas revueltas en el PSOE de Madrid. Ni una semana en la que no haya un nuevo lío que aleje al partido de esa unidad de integración que parecían ser los componentes del lema de la nueva dirección tras el congreso del pasado mes de julio. Una treintena de delegados del partido, con el apoyo explícito del exportavoz municipal Antonio Miguel Carmona, quieren registrar hoy en la sede del partido en Ferraz un escrito con el que piden la impugnación de ese congreso regional que acabó en julio. Dicen que hay elementos legales nulos. Estábamos, como decíamos, pendientes de saber si al final se había sellado o no ese documento, porque había problemas con el trámite. Nos vamos así a Ferraz. Alberto Orfao, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Acaban de presentar estas 30 peticiones de impugnación los delegados socialistas aquí presentes. Al parecer no había ningún responsable, aunque hoy era el último día para presentar alegaciones, pero ya se ha solucionado. Uno de los delegados, Jesús Redondo, explicaba los motivos para impugnar el congreso del 31 de julio.
Los militantes entendemos que vulnera los derechos de los militantes, vulnera los estatutos, que es el funcionamiento del partido. Los militantes no hemos podido debatir si queremos esas modificaciones, si queremos todas las modificaciones o si queremos alguna de las modificaciones.
Esta mañana Antonio Miguel Carmona daba públicamente su apoyo a esta iniciativa. Redondo se lo ha agradecido, aunque cree que no es el único problema de democracia interna en el partido.
¿Usted tiene el apoyo de Antonio Miguel Carmona? ¿Les ha trasladado este apoyo?
Sí, sí, lógicamente, él ha comentado que él está también de acuerdo con este planteamiento.
Como decíamos, piden la anulación de la modificación de los estatutos y que se anule también la elección de los 49 delegados regionales.
Gracias, Alberto. La dirección del Partido de Madrid insiste en que los resultados y formas de ese congreso fueron legítimos y piden a Carmona y a estos 30 delegados que dejen de revolver al partido. Le hemos preguntado a Enrique Rico, que es secretario de organización del PSOE madrileño.
Lo que hay que hacer es aceptar, como ha hecho la mayoría del partido, aceptar el resultado, la decisión de los militantes, de tener por primera vez una secretaria general mujer, a aceptar el resultado del congreso que transcurrió con normalidad, aceptar las decisiones de esta comisión ejecutiva regional, decisiones legítimas.
Este nuevo terremoto madrileño que ha llegado también hace unos minutos a la dirección federal, le han preguntado por este asunto a Antonio Hernando, al portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, cree que es un asunto que no va a interferir en el buen funcionamiento de la Federación Madrileña e insiste en el respeto a todas las posiciones.
Desconozco lo que se está denunciando, no fui delegado en aquel Congreso, asistí nada más que a la clausura del mismo, por lo tanto, desde este desconocimiento lo que digo es que cualquier militante tiene derecho a reclamar. Por supuesto, como todos los congresos, son legales, se realizan en base a las normas del partido, pero cualquier militante tiene derecho a reclamar, naturalmente.
Bueno, aprovechando el viaje, hoy el único miembro del gobierno regional que tenía un acto era el consejero de Transportes, Pedro Royán, estaba en Brunete. Ha dicho que sería bueno que el Partido Socialista estuviera más unido.
Lo que está claro es que el Partido Socialista de Madrid pues tiene un problema muy serio. Es bueno tener un Partido Socialista fuerte, un Partido Socialista unido y un Partido Socialista que sea una alternativa de gobierno. Y en estos momentos está siendo más una bisagra que una alternativa. Y Madrid es una buena prueba de ello.
Y más allá de todo este lío en el PSOE, se lo estamos contando desde primera hora en Radio Madrid, es la historia de Sidney, un niño de 5 años de Leganés que tiene una enfermedad rara, una distrofia muscular para la que desde hace un año se puede suministrar un fármaco de uso compasivo que tiene la autorización europea para ser recetado. En España hay otros 9 niños que tienen esa misma enfermedad, ellos sí reciben ese fármaco. El único al que se lo han denegado, y ha sido en un hospital madrileño, es a Sidney. Es una información de Laura Gutiérrez. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Desde que tenía 3 meses. Sidney lleva luchando contra la distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad neurodegenerativa que le causa la pérdida rápida de la función muscular y que en su caso también le ha afectado a su capacidad cognitiva.
Lleva una vida de lucha tremenda, una vida de lucha desde que nació. Desde que nació está luchando y bueno, es un niño feliz, es un niño contento, es un niño contento, lo único que claro, esta enfermedad pues va continúa para adelante y hay que ir frenándola.
Es Anabel, su madre. Por suerte el tratamiento para salvarle la vida existe y está aprobado por la Agencia Europea del Medicamento desde el año pasado. Sidney pasó y cumplió todos los protocolos en marzo. Su médico le prescribió entonces el tratamiento, pero el hospital 12 de octubre se lo ha denegado porque está pendiente de asignación de precio y financiación por el Sistema Nacional de Salud.
Te sientes solo, porque cuando hay una discapacidad o hay una enfermedad así en casa, es que nos sentimos solos porque no tenemos el apoyo. Y una alegría, que es como una medicación que puede frenar la enfermedad de tu hijo, y que sea una alegría y la convierta en una tristeza, porque tienes que estar luchándola y peleándola, porque no son capaces ellos de dártela o de ofrecértela, pues es muy duro.
El fármaco, de hecho, nos cuentan, a ver, se está suministrando a otros 9 niños con la misma enfermedad en hospitales de otras comunidades como Andalucía, Castilla-La Mancha o Cataluña. Niños que ya están notando los beneficios.
Sí, ya he hablado con los padres, han notado mucho cambio en los niños, que aguantan más al andar, que algunos que no podían subirse, agacharse, subirse solos, ahora lo hacen.
Ataluren, se le llama el medicamento. Sidney, de 5 años, Antonio, lo está esperando. La Consejería de Sanidad nos dice que el asunto está en vías de solución y que están barajando ahora mismo varias opciones.
De hecho, es que con ese panorama, Laura, nos estamos preguntando por qué Sidney no puede recibirlo. Es una decisión que a día de hoy choca con algunos elementos burocráticos. Al no tener un precio fijado por el Sistema Nacional de Salud, debe haber un proceso, una petición expresa de un hospital al laboratorio. Esa es una de las vías, Laura, aunque no la única.
Pues es un fármaco que de momento en España solo se puede utilizar como de uso compasivo, es decir, que el coste lo asume el laboratorio, porque el medicamento, aunque ya está aprobado, lo aprobó en mayo del año pasado la Agencia Europea del Medicamento, aquí en nuestro país aún no está financiado por el sistema público. La última palabra sobre su uso la tiene ahora mismo el propio laboratorio, que dependiendo del perfil del paciente decide si se lo da o no se lo da. Pero antes, claro está, el médico y el hospital deben solicitarlo. Esa petición pasa por la Consejería de Sanidad y termina en la mesa del Ministerio de Sanidad, que es quien tramita el asunto ante la Agencia Europea del Medicamento. Otra vía hubiera sido entrar en el ensayo clínico de este fármaco. Es la opción que han aprovechado otras familias, aunque aquí el requisito es que el menor no puede tener menos de 7 años, con lo cual Sidney queda totalmente excluido porque solamente tiene 5. Por cierto, que la familia del niño está recogiendo firmas en change.org. Lo mismo hicieron los padres de algunos menores que ahora mismo están recibiendo ese tratamiento para presionar de alguna forma, digamos, a sus comunidades. Lo han conseguido. Ahora debería ser el turno de Sidney, que es el único caso, Antonio, aquí en Madrid.
Gracias, Laura. Sí, Sidney es uno de los nombres del día, otro es el de Manuel San Pastor. Les estamos contando también ese expediente sancionador que la delegación del gobierno ha abierto contra este abogado de la plataforma de afectados por la hipoteca. Los agentes de la policía le denunciaron por desobediencia al impedir su entrada en una casa para un desahucio. Esa es la versión de la policía. San Pastor asegura, por su parte, que fue agredido por los agentes y que aún así tiene que hacer frente ahora a este expediente. Alberto Pozas, buenas tardes.
Buenas tardes. La policía asegura, de hecho, que se encaró con los agentes cuando decidieron entrar a la casa en el barrio de Pan Bendito, impidiendo su acceso. Ofreció resistencia, dice textualmente el escrito de la delegación de gobierno, y los agentes tuvieron que hacer uso de la fuerza para lograr su objetivo, que era desahuciar a la familia. Con estos argumentos, el departamento que dirige Concepción Dancausa inicia un procedimiento administrativo sancionador por desobediencia, y la policía le denuncia por la vía penal por ofensa a los agentes de la autoridad. El abogado Manuel San Pastor, en declaraciones a la SER, da una versión distinta. Él estaba atendiendo legalmente a la familia y fue agredido por los agentes.
Como se ve claramente en los vídeos, fuimos tirados al suelo, arrojados al suelo y levantados de muy mala manera, y en ese momento pues no solamente eso, sino que ahora mismo una falta de ofensa de autoridad, un procedimiento penal. Lo triste de este caso es que la familia quedó en una situación de desamparo total, quedaba en la calle, cumplen el derecho que se ha establecido en la Constitución de una vivienda digna.
Asegura que defenderá su inocencia en los tribunales, pero que por lo menos los hechos tuvieron lugar en mayo y por tanto no puede aplicarse la nueva ley de seguridad ciudadana, la conocida como ley Mordaza.
Son las 2:20, seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. Juan Rabaquero.
Muy buenas tardes. Sí se puede, asegura que el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha otorgado más de 300.000 euros al empresario de la Plaza de Toros. Lo cierto es que la polémica en torno al mundo del toro no cesa en la localidad de San Sebastián de los Reyes en las últimas semanas, a pesar de la clara demostración de apoyo que lograron hace unas semanas los festejos taurinos en la localidad por parte de toda la ciudadanía. La polémica en torno a las corridas de toros no se apaga. Así se puede, la marca blanca de Podemos acusa ahora al ayuntamiento de firmar un contrato con la empresa que gestiona la Plaza de Toros, donde se compromete a aportar 304.000 euros. Desde esta formación acusan al PSOE, Ganemos, Izquierda Independiente pendiente de entregar una gran parte, y leo textualmente, una gran parte del presupuesto de festejos a una empresa privada, e indicando claramente, dicen, que se destinan a la Feria Taurina, algo que buena parte del gobierno mantenía en sus programas electorales que no apoyaría. Digo, leo textualmente. Una partida de dinero, sin embargo, como ha podido saber Ser Madrid Norte, y a pesar de lo que dice el partido cercano a Podemos, que ha sido otorgada para la exhibición pública de reses y espectáculos taurinos populares que se desarrollarán durante la feria de 2015. Es decir, el dinero va concretamente destinado a numerosos espectáculos en torno al mundo del toro, según se detalla en el texto rubricado por el propio alcalde Narciso Romero. A pesar de ello, sí se puede considerar que el asunto supone una ruptura con los programas electorales de varios de los socios de gobierno del tripartito de izquierdas. Así de contundente se muestra Iván Cardador, portavoz de Sí Se Puede, en los micrófonos de la SER.
Hemos descubierto que hay una partida de más de 300.000 euros, exactamente 304.670 euros, que va de los dineros, de los impuestos de los vecinos, directamente al empezar la Plaza de Toros. Una Plaza de Toros que hay que recordar que es privada, que muchos vecinos no lo saben, y que como es privada y tiene el monopolio de las corridas, pues puede poner el precio que quiera. En este caso son más de 300.000 euros pagados con el dinero de los vecinos. Se puede, no queremos prohibir que haya toros, no es competencia nuestra, pero el que quiera toros que se lo pague. No creo, creemos que hay otro tipo de fiestas, otro modelo de fiestas, y que no haya que destinar más de 300.000 euros para toros.
En Twitter, Javier Heras, portavoz de Ganemos y segundo teniente de alcalde, ha asegurado que no se está subvencionando la feria taurina y los encierros como una actividad popular gratuita y que no entraña maltrato animal. La concejal de festejos, Tatiana Jiménez, ha dejado claro esta mañana aquí en la SER que dicha partida económica no subvenciona las corridas, sino que sirve, asegura, para pagar el coste de diferentes tradiciones en torno a los toros que hay en la ciudad, como los encierros. De forma taxativa ha negado las acusaciones de Sí Se Puede y ha señalado además que este año el ayuntamiento no va a pagar con dinero público entradas para las corridas. Tatiana Jiménez.
Para que haya encierros, pues tiene que haber dinero para que haya encierros. Los encierros terminan en la Plaza de Toros y todo eso tiene un coste. La exhibición de las reses tiene un coste, la organización del encierro tiene un coste. Las propias reses que se van a correr tienen un coste. Y eso es lo que conlleva el contrato que tiene la Plaza de Toros. No es ninguna subvención a empresas privadas, es un contrato por una prestación para mantener y proteger la tradición y San Sebastián de los Reyes.
Bueno, lo cierto es que, como decía al principio, por unos temas o por otros, los toros son el tema de debate en los últimos meses en esa localidad, en San Sebastián de los Reyes. 2:24, vamos a conocer cómo está el tráfico. Se nota que ya estamos en pleno mes de agosto y la tranquilidad continúa en las vías que afectan al norte regional. Para conocer exactamente cómo están las carreteras, nos marchamos al centro de pantallas de la DGT. Carlos Garcinuño, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora sin incidencias importantes. Afortunadamente, en las principales carreteras de la zona norte de la comunidad se puede a esta hora transitar con normalidad. De momento no hay ningún tipo de problema, únicamente recomendarles precaución debido a las obras un día más en la A6 en el nudo de Puerta de Hierro. Modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
En Millennium Dental Alcobendas cuidamos la salud bucodental de toda la familia, con los mejores profesionales y las técnicas más avanzadas. Millennium Dental Alcobendas es la mejor elección de la zona. Seas o no cliente de Sanitas, ahora 15% de descuento en implantes. Millennium Dental Alcobendas, en Paseo de la Chopera número 2, junto a la Menina. Teléfono 91-484-0656. Millennium Dental Alcobendas, porque sonreír cuesta poco.
¿Te acuerdas cuando abriste tu negocio? Tu primer cliente. Ilusión, esperanza, sueños, ambición. Esas ganas de comerte el mundo. ¿No te acuerdas? Desde Ser Empresarios te vamos a hacer sentir esa emoción del primer día. Ser Empresarios, negocios que funcionan. Serempresarios.com.
Hora 14, Madrid Norte. Juan Rabaquero.
Continuamos. La Consejería de Sanidad insiste en que hay que extremar la precaución en el uso de las piscinas para evitar accidentes y en especial ahogamientos, porque recordemos, este año está habiendo más ahogamientos en playas y piscinas que ningún año. En este sentido, aconseja evitar que los menores se acerquen, por ejemplo, solos a las piscinas. Desde Cruz Roja nos recuerdan que 9 de cada 10 ahogamientos que se producen se podrían evitar con solo precaución. Gregorio Martín.
La mayoría de ellos con prudencia. En cualquiera de los sitios donde vayamos a utilizar el agua como un elemento lúdico, esa prudencia evitaría un porcentaje altísimo de accidentes. Yo dejaría siempre un pequeño porcentaje, pues a la mar. Yo que soy de Puerto de Miramar en concreto, pues además hay una expresión que dicen hay que respetarla siempre, hay que tenerla respeto, no miedo, pero tanto en pantanos como en piscinas, es decir, en cualquier zona donde podamos disfrutar del agua, prudencia, prudencia, y evitaríamos un alto porcentaje de accidentes.
La presidenta regional, Cristina Cifuentes, ha visitado en el décimo aniversario de la Oficina de Atención al Donante, pionera en España, el Centro de Transfusión Regional. Cifuentes ha aprovechado su visita para donar y ha hecho un llamamiento a los madrileños para que acudan a hacerlo. César Pascual es el director general de Coordinación en Asistencia Sanitaria.
La comunidad quiere transmitir a todos los ciudadanos de Madrid que se puede donar sangre en todos los hospitales públicos de la comunidad y en el Centro de Transfusión, y que se facilitará el parking gratuito a todas las personas que acudan a donar sangre. Tendrán 3 horas gratuitas a todos que acudan en coche particular.
Pues ya lo saben, si quieren donar, por ejemplo, en el Hospital Infanta Sofía, 3 horas de parking gratis para poder hacerlo. Y otro de los temas son las lluvias de meteoros que vamos a disfrutar en la madrugada de mañana al jueves. A lo largo del año hay varias, aunque la más popular es la de las Perseidas, las lágrimas de San Lorenzo, por suceder en pleno agosto y producir un gran número de meteoros brillantes. Se podrán observar, como decimos, en la madrugada de mañana. De ello hemos hablado con Diego Rodríguez, un astrónomo especializado en Perseidas.
Las lágrimas de San Lorenzo o las Perseidas son partículas, pequeñas partículas que entran a la atmósfera y que al entrar lo que hacen es que con su fricción pues se vaporizan a una altura aproximadamente de unos 100 kilómetros y nosotros vemos ese trazo como si fueran fuegos artificiales. Realmente son partículas que en este caso vienen de un cometa que se llama Swift-Tuttle, y todos los años la órbita de la Tierra cruza el cometa y pasa el mismo fenómeno. Lo mejor, lo que nosotros aconsejamos es que se salga a un sitio oscuro. Como realmente las ciudades, por las farolas y por toda la contaminación lumínica, es un sitio para ver este tipo de cosas malo. Entonces lo que aconsejamos es que se salga a la sierra.
Y en Alcomendas el Centro de Arte ha presentado su programa para escolares de cara al próximo curso, y también nos recuerdan que ya se ha presentado la programación de Alcomendas Clásica de la Fundación Ciudad de Alcomendas. Sol López es su gerente.
Todos los públicos, los más y los menos entendidos, puedan acceder a programas, eso sí, de muchísima calidad, porque es un sello de identidad que tenemos, que no queremos perder, y es el traer a los mejores artistas, a grandes profesores de reconocido prestigio, que puedan ser disfrutados por todos los públicos. Arrancamos con una orquesta que ha sido protagonista de otras temporadas también y que tiene muchísima calidad, y que es la Orquesta Clásica Santa Cecilia, y con un concierto que viene además, se estrenará en el Auditorio Nacional y viene después a Alcobendas, y en el que los protagonistas serán Bruch y Beethoven, dos compositores románticos.
Y en Alcobendas también la Casa de Extremadura nos recuerda que ya está preparando el Día de esa comunidad con numerosas actividades que tendrá lugar tras las vacaciones de verano. Carlos Iglesias.
Tenemos todo preparado para arrancar los actos conmemorativos del Día de Extremadura aquí en Alcobendas. Creo que hemos preparado un programa suficientemente atractivo para los ciudadanos de Alcobendas, para que puedan participar en estas actividades. Vamos a tener desde baile popular, amenizado por una magnífica orquesta, y las degustaciones, además de, bueno, pues actuaciones musicales.
Y a punto y media nosotros nos vamos. Recuerden que tienen más en sermadridnorte.com, por supuesto, con la información de ocio y cultura para disfrutar de nuestro tiempo libre en estos días de verano. Los saludos de Juan Radaquero.